Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren bien. Nosotros, como siempre, trabajando por esto de la difusión de una comunicación intercultural que va y viene, que la recibimos por un lado y la distribuimos por otro, para que todos ustedes puedan escuchar esta información del mundo indígena. Que en el día de hoy les queríamos comentar que la Cámara de Diputados de la Nación trató días pasados un proyecto aprobado por unanimidad en senadores sobre la creación del Parque Nacional Iberá en la provincia de Corrientes. Esto es a través de la cesión del dominio y de la jurisdicción al Estado Nacional. Esta nueva reserva representaría una superficie aproximada de 23.000 hectáreas y fue donada por Douglas Tompkins. A pesar de que los diputados correntinos Pedro Brailliar Pocar, Carlos Camau Espínola y Ana Almirón y el santafesino Omar Perotti expresaron su satisfacción por esta donación y lo que representaría un aporte al turismo de esa zona, la Cámara de Diputados terminó rechazándolo, porque, entre otras cosas, se tuvo en cuenta que en ese territorio existen varias comunidades indígenas que no fueron consultadas. Por eso, la hermana Miriam Sotelo, de la comunidad guaraní Yajaveré, expresó el sentir de esas comunidades y comentó al mismo tiempo las distintas gestiones que llevaron adelante para que no se tome una decisión sin haber realizado, como corresponde, la consulta libre, previa e informada a las comunidades de la zona. Así que vamos a escuchar ahora a la hermana Miriam, quien aclara que no está en contra de un parque nacional, por supuesto, porque ella sabe bien cómo es eso, pero también reconoce que allí hay muchas comunidades indígenas y que ya han tenido algunos conflictos, ya sea por los animales o por las cosas que ellos necesitan utilizar de ese lugar.
Quiero aclarar, ¿no? Yo soy ambientalista y estoy a favor de la conservación. Uh-huh. Vengo trabajando hace mucho tiempo en eso. No es que estemos en contra de una creación de un parque nacional, uh-huh. Sino que simplemente sabemos también el manejo de parques nacionales, conozco el manejo, sabemos que una vez que esté creado el parque, no es que la entrada va a ser libre, no es que tampoco vamos a tener acceso, es donar una tierra donde hay comunidades indígenas, donde nosotros usamos sus territorios, donde toda la vida de ese territorio donde se dona, sacamos la tacuara, sacamos la paja para hacer los techos, donde existen cementerios, tenemos cementerios ancestrales del lado donde está la fundación, donde nosotros venimos reclamando ese acceso, e incluso el año pasado tuvimos litigio con la fundación porque nos llevaron 3 veces presos los animales. Incluso tenemos problemas con SENASA porque se fueron a vacunar los animales sin previo consulta a los dueños de los animales que estuvieron presos en el tránsito cuando todavía era propiedad de Douglas Tompkins. O sea, es un conflicto que lleva muchos años y creo que Yajaveré siempre ha luchado, y yo no estoy hablando porque a mí se me ocurre hacerme llamar o indígena guaraní o porque se me ocurre decir que Yajaveré es mío. Yo nací en Yajaveré, tengo 36 años. Nací en ese lugar, me crié en ese lugar, mis padres aún viven en ese lugar, hay muchas familias que aún viven y también hay muchas familias que verdaderamente han abandonado también por este atropello, ¿no? Nosotros sufrimos atropellos de San Eugenio, que es la otra empresa en la cual nosotros veníamos litigando y cual ganamos, porque la empresa ha cedido en propiedad comunitaria 1.500 hectáreas, que también es algo que la comunidad de Concepción no lo sabe, porque los medios es algo que no lo toman, ¿entendés? Porque cuando el pobre o el boriejú, como nosotros que peleamos por un derecho que creemos y sabemos que es nuestro, nos callamos, es como que el Estado por ahí atropella, ¿no?
Continúa la hermana Miriam diciendo que el turismo sustentable, ella cree en eso, pero que también reconoce que en la ciudad de Concepción hacen falta muchas otras cosas para mejorar su economía. No cree que esta donación constituya lo grande que están pensando que va a hacer, y enfatiza permanentemente que ese es el territorio de ellos, de sus comunidades.
Yo creo que el turismo es el turismo sustentable, ¿no? Responsable. Es una herramienta muy buena económicamente para Concepción, pero también sabemos, yo sé que en Concepción hay muchas herramientas que faltan para que el directamente que sea de Concepción trabaje, el pequeño, el que tiene un kiosquito, el que municipio pueda generar una entrada económica a esa persona que tiene una habitación para no a los grandes, ¿entendés? Los políticos son los responsables porque el pueblo los elige para que cuiden nuestros recursos y para que cuiden nuestra economía, pero ellos no tienen por qué generar esta donación sin consulta al pueblo correntino, porque en esta donación hay una controversia, hay una mala información de que con el Parque Nacional Concepción va a crecer, Corriente va a quedar como el primero en la lista, pero también sabemos que una vez que Parques Nacionales entra, hay muchas cosas que nosotros vamos a perder desarrollo de lo que son, en este caso, nuestro territorio, porque nosotros consideramos que esos son nuestro territorio.
Se refiere ahora, Miriam, al convenio 169 y a la necesidad de la consulta previa, además de que las comunidades vienen reclamando una auténtica participación. También expresa que Yajaveré, la comunidad en la que ella participa, es conocida, es muy conocida, ya que hace bastante tiempo que está en el lugar y la gente de Concepción la tiene muy en cuenta.
Dentro de la ley indígena, que hay un artículo que es un tratado internacional de la OIT, el 169, que después lo puedes leer si querés, cualquier trabajo que se va a hacer dentro de territorio cercano a comunidades indígenas o dentro de comunidades indígenas, tiene que haber una consulta, tiene que haber una audiencia donde las comunidades participen en ese trabajo que se va a hacer en esa donación, que nosotros seamos partícipes de ese trabajo que se va a hacer. Y en realidad lo que venimos reclamando, Cristian, es sí, que no nos han dado participación. Sí. No nos ha dicho, Yajaveré, quieren participar, quieren ser parte del turismo. No, a nosotros nos llaman para decir, tu mamá puede hacer tortas fritas para vender el Yajaveré a fulano, y no es ese el trabajo que nosotros queremos. Nosotros queremos que nos digan, nosotros vamos a apoyar a Yajaveré que crezca turísticamente y que nosotros seamos dueños de ese trabajo turístico, no que no seamos empleados de tal organización o de tal fundación. No queremos, porque el territorio es nuestro, nosotros vivimos toda la vida en ese lugar y la gente de Concepción sabe, conoce a nuestra familia, conoce Yajaveré, muchas familias incluso han llevado en Yajaveré, en épocas de seca usaban los campos para tener animales, donde siempre fue comunitario, donde nunca nadie les cobró un peso por tener sus animales, ese siempre fue comunitario.
Bueno, vamos a hacer ahora un alto musical. Vamos a escuchar el hermoso Chamamé de los Esteros de y por Mario Bonfil.
Tengo mi rancho lindo en el medio del estero, donde cantan las calandrias y te despiertan los teros. Mi rancho es como cualquiera, una tranquera, un eucalipto, dos perros chicos y uno más grande, y un ñandú guacho que viene y va. No quiero irme de aquí, ¿a dónde me voy a ir? Aquí llega poca gente, hay 3 leguas del poblado. hay que nadar en los pasos con caballos vaqueanos. Y tengo 14 hijos y ya me fijo que la patrona anda panzona mientras mamanta en la cocina al más menor. No quiero irme de aquí, ¿a dónde me voy a ir? El viento a favor me trae las bombas desde el poblado. Son las fiestas patronales, la novena ha comenzado. Hay baile todos los días, yo no me iría. Hace 2 años que el comisario quiso palparme. Le dije, sí, me va a tocar. No quiero irme de aquí, ¿a dónde me voy a ir?
Escuchamos ahora cómo la hermana Miriam Sotelo habla sobre el valor que tiene el agua y de que ella sabe cómo hay mucha gente que se aprovecha de las tierras. Ella dice que trabajó para Tonkis un buen tiempo, por eso supo que había estado engañada. Ella dice que en ningún momento abandonó su lugar y que tiene un importante arraigo cultural y ancestral.
Sabemos que el agua es algo que a futuro tenemos que cuidar mucho, la conservación del medio ambiente, el calentamiento global que venimos sufriendo, la escasez de territorio mismo. Entonces sabemos que esto estamos en el oro del mundo, Cristian. Sabemos que la hectárea tiene 1.300.000 hectáreas en su totalidad y hay muchísimos propietarios que se apropiaron. Sabemos, yo trabajé 5 años para Douglas Tonkin, incluso que cuando fuimos conformados como comunidad indígena, tuvimos acceso a documentación donde descubrimos que Tonkin por ahí nos apoyaba en un sentido, pero a su vez pagaba otro abogado para decirnos que no nos apoyaba, que estaba en contra. Entonces tuvimos acceso a tantas documentaciones y de ahí también me lleva a esa desilusión de saber que trabajé para una fundación que nos estaba engañando, como quien le daba trabajo a fulano y fulano, y nos fueron engañando. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esas cosas y tener mucho cuidado con esta donación, ¿no? De que nosotros, Concepción, que estamos en el lado este de los esteros Liberá, que es un recurso único, que es el segundo humedal más importante de Latinoamérica después del Amazonas, en fuente de agua dulce estoy hablando, donde también tenemos que mirar a futuro. Yo soy mamá, quiero que mi hijo disfrute de este lugar tan hermoso que es Concepción, que es mi pueblo, por eso nunca me fui y por eso volví cuando hubo conflicto en Iberá. De reclamar y estar al frente, que no es fácil porque al ser mamá uno abandona muchas cosas y luchar por una cosa que por ahí uno no recibe un valor económico por eso, pero tengo ese valor, como yo te decía, me crié en ese lugar, entonces mi arraigo es mucho más cultural, ancestral, ahí están mis abuelos, hay mucha historia ahí dentro, tenemos 2 cementerios donde hay personas que demuestran que vivieron en ese lugar. No es una cosa que a mí se me ocurre ahí venir y reclamar un lugar.
Nos comenta ahora sobre la comunidad de Yaveré, cómo es que estaban organizados hasta que lamentablemente llegó Tonkis. Antes decía que se vivía muy libremente, con sus animales, había mucha solidaridad entre todas las personas. En cambio ahora lo que están queriendo es que los indígenas se vayan, ya que hablan en pasado de ellos.
Nosotros como comunidad estamos muy bien organizados, hemos aprendido, igual antes estábamos organizados. Yaveré es una tierra comunitaria, el que lo conoce podrá decir. Después llegó Tonkin y puso sus alambrados, llegó Forestal Andino y puso sus alambrados, pero antes de ser todo eso, antes del 2005, todo era un territorio abierto, donde la comunidad de Yajaberé tenía sus animales, donde siempre vivió, antes de la creación de la reserva, la gente del lugar vivía de la caza, vendía las pieles, después, bueno, en la creación de la reserva muchos fueron buscando otra alternativa, que fue la ganadería. Uh-huh. Bueno, y la verdad que hoy es preocupante porque sabemos que no tenemos camino, que es un tema bastante complicado. Tenemos el acceso ancestral, que es el Paso Miguá, después tenemos por el lado de Forestal Andina el Terraplén, que bueno, que hemos llegado a un acuerdo el año pasado, a principio de año, con esta empresa en la donación de 1.500 hectáreas, donde no es lo que en realidad peleamos, pero bueno, sentimos que es un ganamos justamente, ¿no? De llegar a un acuerdo, creo que se termina la pelea, por un lado, ¿no? Con una empresa que llevamos desde años. También, viste, nos preocupa el tema de que desde el Estado a nosotros no, los que nosotros sentimos, y es lo que vemos, ¿no? Sí. De que el Estado por ahí lo que quiere es que salgamos todo de ese lugar. Porque vos vas a leer en los portales, vas a leer en los museos donde existieron personas en Iberá. Es como que no existen un museo donde hable de que existen, de que viven en ese lugar, de que tienen su cultura viva, de que llame a seguir viviendo, que las personas vivan en ese lugar, sino que simplemente es como que existieron y no hay un trabajo, no hay una política desde el Estado que vuelvan las personas a ese lugar. Ya hablamos, ya sea en el tema de educación, la escuelita que venimos reclamando de 2014, que lo echó el tornado, venimos reclamando la reestructuración, que el docente viva en el lugar, los padres tienen que venir a quedarse en Concepción. Yo misma este año tuve que venir a vivir acá prácticamente porque mi nene va a la escuela y nosotros no le podemos castigar a nuestros hijos a que no estén educados en el sentido de que aprendan a leer y escribir.
Finalmente, Miriam conoce los trabajos de parques y ella sabe que son muy estrictos, tanto con las personas como con los animales. Se siente muy impotente por eso, porque dice que a los que son pobres no los dejan estar allí con total libertad, mientras que a aquellos que tienen dinero se les permite todo.
En todos los lugares que yo he conocido, yo conozco los trabajos de parque, y cual en algunos artículos ellos son muy estrictos con el tema de que las personas vivan en el lugar, o que las personas puedan largar sus animales, o que de las personas, ¿viste? De acuerdo a los que les conviene también a Parques Nacionales, porque si pudieron, a muchos que han conocido Iguazú, sabemos que Iguazú está concesionado turísticamente a muchos, a millonarios, donde van y ponen un Sheraton dentro de un parque y donde dentro de la legislación de parque dice que eso está prohibido. Uh-huh. Entonces es una cosa también que te genera mucha impotencia. A mí me genera mucha impotencia porque el parque dice una cosa y después cuando si viene uno que puede concesionar y generar plata, sí le dan, ¿entendés? Pero no a un lugareño que le dejan de lado porque no tenemos, porque somos moriajú, ¿viste? ¿Qué es eso? No tenemos estudio, no tenemos plata, no hay Yarecoy en Bahía. Entonces, es como que nos quedamos ahí como pisoteados, humillados por y siempre terminamos siendo los quilomberos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí. Yo que vivía yendo a la comisaría haciendo denuncia, incluso acá mismo, hace cinco años atrás, la policía te decía, no te puedo tomar la denuncia porque lamentablemente ellos compraron la tierra y ellos tienen plata. Y esa era siempre la respuesta, viste, que había detrás también.
Y bueno, así vamos cerrando, esperando que tengan en cuenta los diputados y todas las autoridades esta obligación que es la consulta libre, previa, informada, y que puedan reunirse y intercambiar opiniones con los hermanos de las distintas comunidades guaraníes que viven en esa zona, en esa hermosa zona de Liberá. Ojalá que esto sea una realidad y que se pueda crear un parque, pero respetando los derechos de los pueblos originarios. Queremos agradecer al programa que conduce Cristian Gómez, que se llama Info Concepción y sale por la FM 96.5 de la radio Estilo, pueblo de Concepción de la provincia de Corrientes, por el material que pudimos utilizar. Nos vamos despidiendo entonces, escuchando esa hermosa canción, Cambab Boriajú, de Edgar Romero Maciel y Néstor César Míguez, interpretada por Los Trovadores. Así que de esta manera nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Adano en la operación.
Allá donde el fuego de la tierra roja mella los machetes verdes del yerbal. Allá donde el monte devora el camino con una implacable pasión vegetal. Allá donde sangra su cauce el bermejo, allá donde todo se moja de sol. Restalla tu grito de sangre y de tierra con toda la fuerza del chaco en la voz. Te aprieta un ardor, la tierra rabia y el amor te apuesta. Jamás ha endulzado la miel de una boca las noches azules de tu soledad. Ni hubo una guitarra para hacerle un nido a tu desvelado dolor de cantar. Tu novia es la selva salvaje y desnuda, la selva que al fin te encontrará. Arrulla tu sueño con la voz salvaje del yaguareté. Te aprieta un árbol.